30 años hacía. Habían transcurrido 3 décadas desde que Adamu había salido de la paz, huyendo de dolorosos recuerdos, y como los recuerdos iban con él, acabó por amarlos tanto que ellos le ayudaron eficazmente al progreso espiritual que su ley exigía para esa hora de su vida eterna. Fue ascendiendo lentamente la áspera cuesta del propio perfeccionamiento, dejando atrás las efímeras complacencias de la vida de relación a que fue aficionado cuando salió de la soledad a la sociedad de los hombres. El dolor de la muerte de Abel, de Boindra y Evana, le obligó a buscarles en el plano espiritual, y ese puro y elevado contacto le impulsó a superarse en todo, a fin de ponerse a tono con ellos y hacerse digno del amor de ellos. Los veía tan altos, tan grandes, tan plenos de la eterna luz. Su anciano padre, bien lo veía, estaba viviendo sus postreros días y el agotamiento físico avanzaba lentamente, pero avanzaba. Los libros vivos se iban uno en pos de otro al reino de la luz y del amor, y casi no pasaba una luna sin que Adamu tuviera que celebrar en el místico patio de los olivos la tierna despedida a otro más que partía. «Cielos, tened piedad de mí», clamaba diariamente en sus meditaciones. «Ya no me queda de esa enciclopedia viva, sino mi padre y Seloín. Señor, dueño único de las vidas de los hombres, si ellos son llamados por ti a tu reino de amor, ¿qué me queda en la tierra para iluminar mi camino y fortalecer mis pasos?» Y cuando así clamaba un día su corazón, mientras sus ojos lloraban, le apareció clara y nítida la visión de Abel, el gran hijo, de Evana, su inolvidable compañera, y de Boindra, su rey inmortal. Quedamos nosotros y todos aquellos cuyos cuerpos físicos has guardado en un sarcófago, dijo una voz, la de Abel, cuyo doble radiante se acercó a su lado hasta llegar a darle un beso en la frente. Y cuando Boindra y Evana, transparentes como nubes doradas, se acercaron también, Adamu se desvaneció en un gemido y su cabeza cayó pesadamente sobre el respaldo de su sillón. Así le encontró a Mani, su hijo adoptivo, que llegaba con él aviso de que su padre le llamaba a su lado, y él acudió. Apenas Aldis le vio entrar, le dijo: «Los visitantes que has tenido llegaron hasta mí con el más feliz anuncio que me podían traer».
«¿Cuál?», preguntó Adamu con espanto.
«Que de aquí a 3 días llegará Milcha en su disfraz de Iber para quedarse definitivamente en Negadá». «¿Cómo? ¿Y el país de Tea?» «Un hijo del príncipe Elicer, ya casado, toma posesión de los dominios de su padre, que ante las repetidas instancias de Iber mismo, ha consentido por fin en que el segundo de sus hijos lo sustituya bajo su control». «¿Y todo eso lo sabes por vía espiritual?», preguntó asombrado Adamu. «Lo acaba de decir Boindra, que ha tenido la suprema bondad de hacerme sus confidencias, respondió el anciano, desbordante de alegría, como hacía largo tiempo que no la experimentaba. Adamú, que a pesar de sus 30 años de residencia en el gran santuario, creía más a su razón que a su fe, porque, según él decía, era hombre de la tierra más que del cielo, no quedó muy convencido y en su fuero interno pensó: ¿no será una ilusión de los últimos días de mi padre? Pero pasaron los 3 días y llegó Iber con 2 copdas más. El corazón de Adamú se ensanchó nuevamente y se robusteció su fe hasta el punto que sintió llenarse en parte el vacío que dejaron a su lado los que partieron al mundo espiritual. La ley divina, austera y justa siempre, es también infinitamente tierna y generosa con quienes cumplen con ella. Y fue así que en ese mismo tiempo se manifestó abierto para Adamú otro horizonte lejano, muy lejano, ultraestelar, pero que a momentos se acercaba a su lado tanto que ya no pudo nunca más dudar de que entre los planos espirituales y los planos físicos se abren sendas de luz por donde suben y bajan, van y vienen pensamientos, ideas, vibraciones, armonías, que a veces son explosiones de amor, poemas musicales, dramas, tragedias, vividas por seres humanos muchos siglos atrás. Ya no pudo dudar de nada, y su expresión constante era esta: todo es posible a la omnipotencia divina cuando el ser humano está dispuesto a recibir sus dones. A veces se le acercaba el Kobda Iber, su hijo de adopción, y en un momento determinado veía en él a Milcha, su madre, pero tan claro y nítidamente que le costaba enorme esfuerzo para no arrodillarse a sus pies y, abrazado a ella, llamarla con toda el alma: madre mía. Iber, que lo sabía todo, lo comprendía y, acercándose a él, le besaba en la frente y le decía con honda emoción: padre, somos ella y yo. Y estas escenas terminaban siempre en un dulce llorar que sólo conocen y comprenden los seres que viven la vida espiritual verdadera. Iber había pasado por La Paz, donde permaneció 2 lunas, y la reina Ada enviaba con él, para el archivo del Santuario Madre, las escrituras del maestro Antulio y todos los documentos, relatos, crónicas que encontraron en la alcoba del anciano Ilcar, fallecido allí. Pudo entonces completar Aldis sus 80 rollos de papiro con un capítulo final que tituló La sabiduría de los dactilos. Ahora puedo irme tranquilo, decía jocosamente el pangrave de Abel, porque he cumplido todos mis compromisos con el cielo y con la tierra. Acompañó 34 lunas más a su hijo Adamú y a Milcha, reencarnada en el Kobda Iber, y partió al mundo espiritual rodeado por el amor de los Kobdas, pero sobre todo por el profundo cariño de su hijo y por la inefable ternura de aquella otra alma hermana de la suya que allá en su lejana juventud fue Milcha, la heroica Milcha, triunfadora de la brava tempestad que separó los cuerpos, pero no las almas, porque nadie separa lo que Dios ha unido. Iber ocupó desde entonces la bóveda que en el pabellón del faraón quedaba vacía, y fue con el silencioso y humilde Amani un doble apoyo y fortaleza para Damu, que llevaba sobre sus hombros tan extraordinaria carga. En el alto consejo solo quedaban Nebo y Zeloín, y fue necesario designar los que habían de sustituir a los ausentes. Fueron elegidos Iber, los dos cobdas que con él habían venido, Agnis y Erech, más Areli, Yataniel, Eber, Sadiel, Hinar y Amani, que por su lucidez espiritual y hermosas facultades psíquicas fue llevado al alto consejo, sin tener la edad que la ley prescribía en los casos comunes. La sabiduría de los dactilos no tenía tan en cuenta la edad física como la antigüedad de las almas en el eterno camino. Y Adamú, consolado un tanto de las numerosas ausencias que había creído irreemplazables, decía con afable serenidad a sus hermanos del consejo: «Vosotros haréis por mí el prodigio de ser mi padre, mi hijo, el cobda rey y todos los que el Señor llevó de mi lado. De lo contrario, no tendréis este viejo árbol para mucho tiempo». Así se lo prometieron y así lo cumplieron, llegando a ser para él asiduos colaboradores en satisfacer sus anhelos de encontrar y contemplar los horizontes lejanos del pasado, en que su hijo Abel, con otras personalidades, había dado vigoroso impulso a la evolución de la humanidad terrestre.